Van a escuchar a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales del padre Luis María Mendizábal, jesuita recientemente fallecido, gran apóstol del Corazón de Jesús.
En las pocas meditaciones que tenemos, vamos a tratar de condensar algunos de los pasos de la pasión. Primero voy a exponer el prendimiento de Jesús, lo que se contiene en ese relato del prendimiento, sobre todo de San Juan, y el proceso judío ante Anás y Caifás, con las negaciones de Pedro y de Judas. O sea que de 12 discípulos que tenía predilectos, 2 fallaron. Para que no nos desanimemos nunca, nunca, porque siempre notamos que hay deficiencias, hay fallos, y nos parece que no debería ser así. Y enseguida pues echamos la culpa a los métodos que empleamos, que hay que cambiar de método, o que no tratamos bien a la gente, que no sabemos llegarles. Yo creo que en el Señor no había nada de esto. Y sin embargo, pues le falló Judas traicionándole, y le falló luego Simón Pedro, el primero de ellos, en las negaciones. Pero en fin, todo eso iremos considerando. Algunas ideas en torno a este punto. Decía San Juan de Ávila, en esas deliciosas pláticas que él tenía, hemos de pedir a nuestro Señor que escriba en nuestros corazones a Cristo crucificado. Qué desagradecidos son los hijos de Adán a los beneficios que les ha hecho, que cierto merecen el nombre de ingratos, y principalmente por el olvido que tienen de nuestro Señor Jesucristo. Qué verdad es esto también ahora. Ahora, me llama la atención que muchos santos, el comienzo de su conversión, fue, es el caso de Santa Teresa, el encuentro con aquel Cristo tan llagado, que le hizo entender cómo le llegaba al alma el desagradecimiento de los hombres respecto a lo que había sido su pasión por ellos. De no tratar de Jesucristo hay tanta sequedad y miseria. Y estoy persuadido también que hablamos de muchas cosas y problemas, pero no hablamos de Jesucristo, Jesucristo. Hablamos de su persona, de lo que es su obra, de su corazón, de su bondad, de su misericordia. De no tratar de Jesucristo hay tanta sequedad y miseria. Esa es la piedra de donde, hiriendo, el predicador ha de sacar agua, y el pedernal que, hiriéndolo, saca el fuego para herir los corazones. Y luego, en unas circunstancias un tanto parecidas a las nuestras, después del Concilio de Trento, en que se hablaba de la reforma de la Iglesia, etc., dice él: los que predican reformación de la Iglesia por predicación e imitación de Cristo crucificado lo han de hacer y pretender. Y decía también, estas dos cosas se han de tratar mucho, a saber, Jesucristo en la cruz y en el altar, Cristo crucificado y la Eucaristía, que es precisamente el tema que nos hemos propuesto en estos ejercicios. Vamos a ver pues cómo rápidamente estos puntos que hemos indicado antes. Primero, el prendimiento. Creo que cuando se trata de contemplar la pasión, suele ayudar en general dos cosas. Una, que veamos que no fueron extraordinarias, que son circunstancias que se pueden dar en la vida real, que se dan, y que los que intervinieron en ellas, en esas circunstancias, no sentían la impresión de hacer algo distinto de lo normal, sino que fueron días y acciones normales. Y esto nos puede servir para ver que lo que hacemos nosotros en cada día normal tiene una trascendencia enorme, enorme, en el mundo de la redención. Por eso ayuda esa especie de realismo en lo posible, sacando evidentemente de los textos, leyéndolos, encuadrándolos un poco en los conocimientos que tenemos de esas circunstancias. Segundo aspecto es que uno trate de ver los personajes que intervienen en la pasión y identificarse con alguno de ellos. ¿Con cuál me identifico yo? ¿Es con Anás, Caifás, Judas, Pilatos, Pedro, Simón Pedro, Juan? ¿Con quién me identifico? para ir viendo sus actitudes respecto del Señor y a ver dónde me coloco yo a mí mismo, mientras tratamos de entrar en eso que decíamos, en el interior de la actitud sufriente de Cristo. Judas procedió muy hábilmente esa noche. Lo que tenemos nosotros que vamos a montar más o menos es esto, y sí hay datos para ello. Judas, cuando sale del cenáculo, ya era tarde, era de noche, dice, ya era noche. No es extraño, también anochece rápidamente allí en Jerusalén, y por lo tanto podrían ser pues como las 7, 8 de la tarde, actuales en nuestra manera de contar. Entonces él fue directamente a los sumos sacerdotes para decirles, es la ocasión, está ya. Entonces los sumos sacerdotes no quieren tomar la responsabilidad, y con esa habilidad que solemos tener nosotros para no cargar con la responsabilidad, esa suele ser generalmente como la táctica nuestra, que se obtengan las cosas sin responsabilidad personal, sin jugarse uno el tipo. Entonces ellos, los Anás y Caifás, tenían miedo del pueblo, no las tenían todas consigo, de la respuesta del pueblo. Y querían que la cargaran los romanos y no ellos. Entonces a Judas ellos le debieron sugerir que fuera a Pilatos, o quizás en nombre de ellos, y que pidiera a Pilatos gente para apresar a Jesús. Seguramente insistiendo en que era una circunstancia muy peligrosa, que los de Jesús se podían rebelar en el momento de la Pascua, había mucha gente allí en los alrededores, que podía crearse una rebelión, una sublevación, que era necesario que fueran las tropas romanas. Pilatos no cayó en la tentación. Pilatos les conocía también muy bien y ellos estaban como en un juego de defensa mutua y de conocimiento del adversario. Y él no quiso enzarzarse. Pero ante la insistencia, la solución de Pilatos fue esta, que lo apresen los sumos sacerdotes, pero que vaya una corte, una tropa, una parte de tropa romana, solamente por si hay algún movimiento de rebelión. Pero ellos no intervienen. Esta es la explicación de cómo se acercan al huerto. Se nos dice que se acercaron los ministros del templo y los soldados, la corte, con teas y lámparas que llevaban. Bien. ¿Para qué llevaban todo esto? Pues bien, como lo habían puesto tan negro de lo que podía suceder allí, y desde la torre de Antonia, donde estaba el gobernador, no se veía el lugar del huerto donde Jesús sabía el que iba a ir, porque iba todos los días, pues tenían para hacer señales, para transmitir señales hasta en la torre Antonia, en caso de que hubiera necesidad por sublevación. Y así se le acerca. De esta manera se explica la presencia en el huerto de una corte de romanos puestos a su disposición. Y también que Jesús tuviera tiempo de conversar con los suyos después de la última cena y de dedicar horas a la oración. Si no, difícilmente se explicaría, porque Judas hubiera ido derecho a entregarlo y tardó bastante. Entonces esto es lo que pasó ahí entre bastidores. Judas pues trabaja muy diligentemente. Viene con una cohorte y con lo que llamaríamos la policía del templo. Había una policía del templo bajo los sumos sacerdotes para vigilar aquel inmenso templo, que era un templo que tiene pues unos 150.000 metros cuadrados. Entonces todo ese espacio era protegido por la policía del templo. Vienen pues, y esto quiere decir que Pilatos había dado su consentimiento, porque sin eso no se hubiesen presentado, no hubiese podido llevar esas tropas romanas, y venían así en la noche. Cuando suben por el torrente Cedrón, él los ve venir, Jesús los ve venir, y cuando están suficientemente cerca, despierta a los apóstoles y les dice, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los pecadores. También esta expresión es mesiánica, es no quiere decir, pues, entregado en las manos de los romanos, porque no es así, sino es lo que significa la profecía de Isaías, será entregado en las manos de los pecadores, hecho pecado. Ahí está, a que no conocía pecado, lo hizo pecado. Entonces Jesús salió del huerto, dice San Juan, salió del huerto. Y ahí es donde nosotros empalmamos Juan, que no había hablado de la agonía. Sale del huerto, deja el jardín. Es todo, yo creo que son detalles que podemos interpretar desde la delicadeza de Jesús. Jesús es enormemente delicado, manso y humilde de corazón, y nunca traiciona y nunca juega una mala partida. Jesús sabe muy bien que le van a detener y que, por lo tanto, en ese detenerle, si estuviera en el huerto, podía comprometer a los dueños del huerto, porque le van a apresar como malhechor. Por lo tanto, él no quiere comprometer a nadie. Sale del huerto. Y se acercó Judas y le besó fuertemente. Esto parece indicar la intensidad. La palabra catefilesen es le besó fuerte. Y le dijo, Dios te guarde, maestro. Como quemó al Señor ese beso de traición. Dios te guarde, maestro. Y Jesús le contesta, amigo, compañero mío, amigo, comenta el padre La Palma, amigo, no porque lo eres, sino porque lo puedes ser. Amigo, porque de mi parte lo eres. Amigo, ¿a qué has venido? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Que puede entenderse también de dos maneras. ¿A qué has venido a entregarme? O también, ¿hasta dónde te has hundido? ¿A qué has venido a parar? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Aquel que había estado con él esos años, recibiendo pues todos los favores de Jesús y recibiendo dones de hacer milagros, de lanzar demonios. Nadie había sospechado de él nunca. Y Judas, viéndose reconocido, se retira. Y al retirarse, sin tiempo de dar órdenes, porque él era el que les tenía que conducir y les había dado esa señal, y sin dar tiempo tampoco a que los otros avancen, Jesús mismo se adelanta. Y él mismo adelantándose al grupo que viene. La idea de San Juan es esta. Él se entregó porque es lo que quiere recalcar. Él se adelanta a los que vienen. Es el amor que se entrega a la muerte. El amor que se da. Y adelantándose les pregunta, ¿quién buscáis? Le dicen a Jesús de Nazaret. Yo soy. Y ellos como asustados se tropiezan unos con otros, caen por tierra. Yo soy de Jesús, tiene toda la potencia del yo soy del Éxodo. Cuando le pregunta a Moisés por su nombre, dice, yo soy el que soy, yo soy. Pues bien, yo soy, le dirás al faraón, yo soy me ha enviado, yo soy. Pues bien, yo soy es toda la fuerza que tiene bíblicamente ese Yahvé del Éxodo, el yo soy, es todo un Dios que se entrega. Yo soy que hablo contigo, le había dicho a la samaritana. Yo soy que se entrega. Yo soy que se ofrece con toda la riqueza de la divinidad. Y después de repetirlo otra vez y de decirles de nuevo, yo soy, con ese dominio y majestad, mostrando lo que había dicho, nadie me quita la vida, yo la doy, les dice, si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Es amigo fiel, custodio de su rebaño hasta lo último. Y San Juan pone una razón para que se cumpliera lo que estaba escrito. No he perdido a ninguno de los que me has dado, fuera del hijo de perdición. Parece que es una aplicación distinta a la que hace en otro pasaje de San Juan. Porque aquí parece que es que no ha perdido materialmente. En cambio, en el capítulo 17, en la oración sacerdotal de Jesús, habla de a los que tú me diste los he guardado en la fe y no se ha perdido sino el hijo de perdición. En realidad es el mismo sentido, porque Jesús sabe que en este momento el que ellos no se marchen es ponerles en peligro. Y eso lo sabe, que es peligro para ellos y por eso les protege. Y hasta que ellos no se retiran, él no se entrega. En ese momento, aturdido como estaba Simón Pedro, le dice, Señor, atacamos con la espada. San Lucas dice en plural, dijeron. Pero San Mateo y San Marcos dicen, uno de ellos, sin duda, lo hacen así por prudencia. porque era una acción violenta y temían descubrir a Pedro, porque aquí realmente Pedro se pasó y se lanzó. Esa acción era punible. Y por eso Juan es el que señala más adelante en su evangelio, el último de los evangelios, que fue Pedro el que hizo esto. Pero los otros no dicen. Uno de ellos, o dicen, dijeron. Le hirió, pues. Esta es la reacción nuestra, aparentemente valiente, pero fuera de lugar. Tenemos que aprender una cosa, que es que nuestra fidelidad al Señor hay que mostrarla en lo que es de fidelidad al Señor. Así como hubiese pretendido hacer lo mismo en la última cena, cuando quería saber quién era el traidor, también aquí reacciona. Y eso nos pasa muchas veces, que cuando queremos ser fieles al Señor, atacamos al vecino, cuando en realidad lo que hay que cortar es la propia oreja, es la que hay que cortar, porque se le ve demasiado la oreja. Y entonces interviene inmediatamente Jesús, lo detiene, quietos ahí. Es como dirigida a los soldados mientras toca la oreja de Malco y le cura. Y luego le dice a Pedro, vuelve tu espada a su sitio, porque los que empuñan la espada injustamente y derraman sangre en la misma acción son heridos también. Y luego le dice todavía, ¿piensas que no puedo rogar a mi padre que pondría al punto a mi disposición 12 legiones de ángeles? Podría tener soluciones, podría buscar, podría pedir al Padre. Pero añade, ¿pero cómo se cumplirían entonces las Escrituras que así debe suceder? Era como decir, lo que pasa ahora está profetizado del Mesías, es el camino del Mesías. Es como decirles, mirad lo que hacéis, estáis apresando al Mesías. Y añade, el cáliz que me dio mi Padre, no lo voy a beber. Juan recalca insistentemente esta libertad de Jesús. Entonces, la turba, esa turba que Lucas especifica en tres categorías, sumos sacerdotes, policía del templo, senadores, representantes de los nobles, les dice, entonces dijo a la turba, habéis salido a prenderme con espadas y palos. Cada día estaba con vosotros en el templo. Se dirigía al sacerdote vigilante de los atrios y a los policías del templo que estaba allí, y nunca me apresasteis. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Vosotros sois servidores de las tinieblas. Es la hora de las tinieblas. En esas palabras hay implícitamente una amenaza. Dios os da ahora plena libertad, es vuestra hora, después vendrá la mía. Bien, fijémonos en algunos aspectos que aparecen en todo este episodio. Todo esto es breve, el Evangelio, pero de enorme contenido. En la agonía de Getsemaní y en ese prendimiento de Jesús, se indican las grandes lecciones que también tienen su aplicación a nuestro cáliz. Primera, el cáliz viene del Padre, el cáliz que me dio mi Padre, es decir, la orden que me dio de dar la vida en expiación de los pecados. Toda su lucha en Getsemaní es con el Padre. Hágase tu voluntad. Cuando Simón quiere intervenir, el cáliz que me dio mi Padre no lo beberé, es decir, que el cáliz se lo preparamos los hombres, pero viene del Padre. Y tengamos una cosa muy clara, nuestra lucha en la vida no es con los hombres, sino con Dios. Es así. En último término, nosotros solemos echar la culpa y nos rebelamos contra los hombres, pero nuestra lucha es con Dios. Si aceptamos o no aceptamos la voluntad de Dios. Y ahí está la batalla. Segunda lección que aparece en estas líneas es que lo acepta libremente. El cáliz es la solidaridad con el pecador en la muerte, aceptada libremente. Tercero, nos muestra que la divinidad se esconde. Es decir, que no vive la pasión con gozo interior, sino con ese fondo de tristeza, que es lo que hace difícil la fidelidad. Cuando nosotros sufrimos con fervor, se nos hace ligero, pero cuando es con tristeza, con tedio, eso es insoportable. Cuarto, que la pasión la padece por mí, porque en esas escenas de Getsemaní yo soy el sufrimiento de Cristo. No hay verdugos intermedios. Es mi vida la que pesa en su corazón. Yo soy su tormento. Y muestra por fin que ese estado lo mantiene Jesús a lo largo de toda la pasión. En toda la pasión está bebiendo el cáliz del Padre, asume el pecado del mundo y ofrece su vida en amor. Y entonces le ataron con cuerdas. La costumbre de los judíos era que hasta que no fuese condenado a muerte, le tenían atado con cuerdas. Luego, cuando había una condena a muerte, las cuerdas se convertían en cadenas, lo encadenaban. Bien, es impresionante, y ha impresionado esto siempre mucho, porque comienzan ya los sufrimientos físicos de la pasión, y sufrimientos físicos siempre impregnados de sufrimiento moral. En lo tremendo de los sufrimientos físicos es el sufrimiento moral que implica, por motivos diversos. La misma enfermedad, pues, hace al hombre sentirse impotente, sentirse juguete de los demás, y eso es humillante. La enfermedad tiene siempre algo de humillante. Y luego, en otras ocasiones, como es el encarcelamiento y cosas semejantes, pues todavía más dolorosamente ese dolor moral. Llevan pues a Jesús atado a casa de Anás. Llevan a Jesús atado. Las manos de Jesús atadas. Es dolor físico y es dolor moral, y es una humillación muy grande. El que era tan estimado, que había estado discutiendo victoriosamente en las plazas con los escribas y los fariseos, ahora resulta que lo han descubierto, lo han vencido. Sus enemigos triunfan. A los ojos de todos aparece como engañador, como derrotado. Han podido con él. Es lo que muchas veces cree uno sentir en las circunstancias de la vida, por lo que muchas veces no pasamos y no queremos pasar. Queda uno humillado, que otros quedan como vencedores, porque son más audaces o más astutos, porque se sirven de todos los medios, y muchas veces vemos en nuestra vida la virtud derrotada. Pensemos los comentarios de la gente, como suceden en esos casos. Allí no había periódicos, hoy día pues puede ser la prensa la que haga. Cuando sucede un hecho así, pues se desatan todos los tipos de noticias, se mezclan las verdades con las falsedades, y se pondera y se le echa barro por todas partes. Jesús, además del dolor físico y dolor moral, siente todo el dolor del cuerpo místico, que muchas veces estará atado, que no se le dará libertad. ¿Cómo se esconde la divinidad? Está solo entre sus enemigos. Los discípulos lo han abandonado. Esa soledad, atado. El que es hijo de Dios, el hijo del hombre. Lo llevan así a casa de Anás. Este detalle lo da solamente Juan. Algunos creen que es una manera de decir lo mismo que los demás. Yo tengo siempre la impresión de que Juan es enormemente preciso en sus datos, enormemente preciso. Y por lo tanto, que no hay motivo para pensar sino que fue a casa de Anás. Anás era suegro de Caifás, que era pontífice aquel año. Anás era un hombre astuto, sabemos por la historia, por lo tanto es un personaje que estaba allí en medio del lío de Jesús, estaba interviniendo. Él era un personaje astuto, apreciado, de mucho influjo, había sido sumo sacerdote 9 años. Desde el año 6 después de Cristo hasta el año 15. Como la elección de sumos sacerdotes se hacía cada año, se elegía sumo sacerdote por un año, y al año siguiente elegían otro. El haber sido elegido 9 años consecutivos indica que tuvo que dar dinero para las elecciones. Eso es de siempre, eso es de siempre. Por lo tanto, era un hombre muy rico, podía untar a la gente. Consiguió 9 años seguidos que le reeligieran sumo sacerdote. Bajo él, el cargo de sumo sacerdote pasó a ser como propiedad de su casa, de la casa de Anás. Bajo el sacerdocio de la familia de Anás sucedieron las persecuciones cristianas. De hecho, en este momento era suegro del sumo pontífice de aquel año. Quiero indicar que Caifás estaba, el yerno, bajo el influjo de Anás. Y es Anás el que estaba en el fondo de todo aquel movimiento contra Jesús. En medio de esa historia se vive la redención y en medio de esa historia se condenan los que rechazan a Cristo, en medio de esa historia, que es la de la vida de cada día, con los problemas que eso trae consigo. Dice el historiador Josefo que Anás se consideraba a sí mismo como el hombre más feliz de su tiempo. Este Anás, pues, le salía todo bien, era diplomático hábil, de grande influencia, de esas personas vividoras que saben bandearse en todas las circunstancias, con los romanos, con los judíos, que sabía moverse y estaba siempre flotando. Y aquí hace falta hacer una observación que es importante. Anás tenía miedo de que Jesús eliminase el sacerdocio y que él perdiera su influjo y también sus bienes consiguientemente. No cabe duda. Anás veía en Jesús una amenaza para el sacerdocio. No era tanto una cuestión teológica, simplemente, no, esto ciega mucho. Y en el caso de Anás, pues sí, pues era, tenía miedo. Y para él, pues era esencial que desapareciera aquel peligro que se cernía sobre su casa. Y la observación que digo que hay que hacer aquí, que es muy importante, es esta. En el fondo, en el todo el proceso de la pasión, el móvil del temor aparece en las astucias y artificios que van a parar en el asesinato judicial de Jesús. Esto se aprende en el relato de la pasión. El temor es el gran enemigo de Cristo. Por temor se le traiciona, por temor se le persigue. El temor de comprometer su propia existencia, el temor de perder la vida, el temor de perder la comodidad, el temor de perder el influjo, se mueven por miedo. Por miedo. Y esto es importante porque es que nos amenaza siempre esto, el miedo. Miedo de perder posición. Y precisamente, fijémonos bien, hemos hablado del amor de Jesús, el amor que da la vida. El egoísmo quiere salvar la vida reteniéndola a la fuerza. Y el egoísmo que quiere guardar su vida es el que le lleva a Jesús a la muerte. El egoísmo que tiene miedo de perder su vida. El amor de Cristo que da la vida. Que da la vida. Que no tiene miedo a dar la vida. Ahí está la lucha interna de la pasión y de nuestra vida también. El gran enemigo de la santidad es el miedo. Miedo al que dirán. Miedo a perder una posición. Miedo a lo que el Señor puede disponer de nosotros, es el miedo. Precisamente la aceptación y el ofrecimiento de la muerte por amor es la base de la actitud redentora de Cristo. El amor que da la vida es la base. Esto conviene tenerlo presente en el fondo de todos estos episodios. Hay un amor que se entrega, que da la vida, y hay un temor que quiere salvar su vida. Y ese temor para salvar su vida lleva a entregar la vida del vecino, a entregar la vida de Cristo en este caso. Le llevan pues atado al palacio de los pontífices. Entonces, para entender bien este pasaje, estos pasajes hay que tener presente que el palacio de los pontífices venía a ser como si aquí mismo tenemos este patio interior, si aquí hubiese una verja hacia la calle, ya que estuviese la calle, hay una entrada al patio y dentro, en un lado estaban las dependencias de Anás, o de Caifás dentro de ese patio, ese palacio con entrada directa de fuera al patio. Eso explica muchas de las escenas que ahí suceden. Le introducen, pues, le llevan al palacio de los pontífices y le llevan a Anás, le presentan a Anás. Entre tanto, Caifás vigilaba. Él se había enterado de todo y Pilatos no quiso encargarse de Jesús. Lo llevaron al palacio de los sumos sacerdotes y tienen prisa porque se realice el juicio. Pero no me detengo en todas las explicaciones. ¿Por qué le llevan a casa de Anás? Dice, porque era suegro de Caifás, dice Juan. Era el principal enemigo de Cristo. ¿Y por qué podía hacer una prueba antes del proceso para ver por dónde podían ir las cosas, para justificar la condenación? Anás lo podía hacer bien, aun cuando no tenía autoridad, pero podía tantear por dónde iría un proceso así. Toma su cargo examinar una doctrina que nunca se molestó en escuchar. Y comienza el interrogatorio en casa de Anás. La fuerza que pone San Juan en el interrogatorio está en que él quiere, San Juan, curiosamente, no insiste mucho en los sufrimientos físicos de Jesús. No es que no los digan, pero los hace como muy rápidamente. Y después de azotarle, lo entregó en manos. Y no dice más de la flagelación. Luego habla de la coronación de espinas, pero de la flagelación misma pues no alarga, sobre descripción del sufrimiento de la flagelación. Y de la corona de espinas tampoco se detiene en el dolor de la corona de espinas, sino sobre todo San Juan recalca el desprecio, la humillación y las burlas. Es decir, él quiere recalcar su presentación es que en la pasión se desprecia la palabra de Dios, se desprecia el amor de Dios, y es lo que él retiene. Quiere decir, la palabra se hizo carne, los suyos no la recibieron, y esa revelación fue despreciada, la pasión del Señor. Al preguntar, pues, le preguntó sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús calla de sus discípulos, no podía decir nada bueno de ellos, le habían abandonado, todos habían huido, y se fija en la doctrina, pero de la doctrina le dice, ¿por qué me preguntas a mí sobre la doctrina? Yo he hablado en público, pregunta a los que han oído lo que yo he dicho. Es una respuesta lógica. Es como decir, no se le pregunta al reo, lo preguntan los que han oído, ellos saben lo que yo he dicho. Recalca San Juan que enseñaba cada día en el templo, a donde acudían todos los judíos. Pregunta, pues, a los que han oído lo que he dicho. Y entonces uno de los ministros le da un bofetón, quizás un golpe con un bastón, golpe fuerte en la mejilla, que hace tambalearse al Señor. La insistencia no está en lo doloroso, sino en abofetear a la palabra de Dios. Es lo que él quiere recalcar. Es desprecia la palabra. El darle un bofetón más que dolor es burla, es desprecio, es desprecio. El pobre soldado pues, no es tan culpable y lo hizo seguramente para dar gusto a Anás, porque sabía que eso le caería bien. Hace ese gesto porque sabe que sería agradable. Es el ejemplo del respeto humano, es el ministro, que, como suele ser frecuentemente, no tiene dificultad en herir a Cristo por complacer a los hombres. Con razón decía San Pablo, si buscase agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Si uno pretende, como valor supremo, complacer a los hombres, no podrá servir a Dios. Esto es verdad. No quiere decir que debamos pretender desagradar a los hombres, no. El deseo de complacer es bueno, pero no como valor supremo, no como el móvil definitivo de lo que uno hace, porque entonces, si buscase agradar a los hombres, no sería siervo de Dios, porque no están de acuerdo los gustos de los hombres y los gustos de Dios. Y cuando una persona desprecia la palabra de Dios, pues lo hace muchas veces por respeto humano, mostrando un desprecio que quizás en el corazón no tiene. Jesús protesta. El silencio de Jesús en la pasión es relativo, pero es relativo porque él responde muchas veces. Responde a la autoridad cuando le pide y le pregunta algo con autoridad. No responde a las acusaciones que se le hacen por parte de la gente, pero sí a las preguntas de los jueces, de Pilatos, responde. Y en este caso responde con una palabra que debería entrar muy profundamente en el corazón de cada cristiano. ¿Qué es esta? Si he hablado mal, di en qué he faltado. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Es siempre la palabra de Dios el hablar. Si la palabra que yo he dicho es buena, ¿por qué la desprecias? ¿Por qué no la sigues? Si he hablado bien, ¿por qué me hieres? Es una pregunta que el Señor nos puede dirigir a nosotros. ¿Por qué me hieres? Si he hablado bien, si he buscado tu bien. Y le mandó a Anás atado a Caifás. Y entonces delante de Caifás se recalca, lo dice San Juan, Caifás era el que había dado este consejo a los judíos: conviene que un hombre muera por el pueblo. Nosotros que muchas veces nos quejamos de que no nos juzgan objetivamente y de que la persona estaba prevenida contra nosotros, como si entonces no se realizase el plan de Dios, como si ya no fuese el cáliz que nos da el Padre. Aquí Caifás es el enemigo declarado de Jesús y está decidido a su condenación. Jesús va indefenso y este es el camino de Dios y la glorificación del Padre. La sesión de la noche, ya muy tarde en la noche, no era oficial. La reunió sin duda Caifás para salir de aquel problema en que se había metido. No quería ser él solo responsable de la entrega a los romanos. Los fariseos le hubieran atacado sin compasión si le hubiese entregado por su cuenta a aquel hombre que se decía Mesías. Entonces había que preparar algunos fundamentos para proponerlos ante Pilatos como delitos merecedores de muerte. Esto había que prepararlo. Había que tener prisa. Caifás congregó en la noche a gente que no era afecta a Jesucristo, que los conocía, porque algunos de los sanedritas eran afectos a Jesús. Por ejemplo, José de Arimatea, Nicodemo, eran afectos a Jesús, y como el otro. Nicodemo había dicho, no sabemos que vienes de Dios. Entonces, él llamó sin duda gente no afecta a Jesucristo, y que al mismo tiempo, aparentemente, representasen al Sanedrín. Eso se ha hecho siempre, siempre, en toda la historia. Es muy antiguo el juego de unir la aparente representación con la designación de los que favorecen la causa que uno quiere defender y darle la apariencia de algo democrático. Se ha reunido el Sanedrín, pero que vengan los que sé yo que van a votar lo que yo quiero. Se reúnen y buscan falso testimonio contra Jesús. Buscaban falso testimonio contra él. Se presentan varios, sobre todo dos de ellos, pero dice que no era suficiente el testimonio de ellos, por dos razones podría ser, o porque no concordaban del todo, o porque no bastaba lo que ellos decían para condenarlo a muerte. Y entonces, al encontrarse en aquel atolladero, probablemente hay que leerlo así partiendo del capítulo 22 de San Lucas, se empezó a preguntar por allí, más bien entre los sanedritas, se empezó a preguntar, si tú eres el Cristo, dínoslo, dínoslo, si tú eres el Cristo. Sabían que Jesús era, se presentaba como Mesías, de alguna manera, como Mesías. Y le dicen, por lo tanto, si tú eres el Cristo, dínoslo. Querían que lo dijera claramente. Y dice el texto del Evangelio que entonces ese testimonio que no era igual, pues al decirlo, preguntarlo ellos, que lo dijeran claramente, querían tener testimonio cierto de que se hacía Mesías, lo cual serviría para acusarle ante Pilatos. Esta es la malicia de los es. Si tú eres el Mesías, dínoslo. ¿Por qué? Porque para los judíos el Mesías era Mesías rey. Por lo tanto, si Jesús decía, yo soy el Mesías, le acusarían de que se hacía rey, porque para ellos Mesías era Mesías rey. Por eso Jesús no quería que dijeran que él era el Mesías, y siempre se opuso a ello, y siempre les dijo que no lo dijeran. ¿Por qué? Porque se entendía mal. Por eso le ponen como una trampa. Dínoslo si tú eres el Mesías, para acusarle ante Pilatos. Jesús no podía callarse. Y entonces, si se callaba, pues sería contradicción consigo mismo. Porque ¿eres tú el Mesías o no eres? Jesús pues encuentra la solución. La solución estaría en aclarar cómo él es Mesías. Y entonces él les dice, si os quiero aclarar, no me escucharéis. Y si pregunto, no me responderéis. Quiere decir, no tratáis de buscar la verdad. No tratáis de buscar la realidad, los hechos, sino excusas para condenarme. Y aquí es cuando el sumo sacerdote, nervioso, se levanta y con toda la solemnidad de su autoridad religiosa, en su puesto de sumo sacerdote, con su autoridad legítima, pidiendo un juramento de efecto seguro, sea que afirma sea que niegue, le dice, te conjuro, en nombre del Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías. Es momento solemnísimo. Es la autoridad legítima la que pide una respuesta. Jesús sabe la gravedad de su testimonio y dice, tú lo has dicho. Y os aseguro que a partir de este momento no veréis al Hijo del Hombre sino sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. Testimonio magnífico. Es impresionante aquel hombre macilento después de todo el sudor de sangre de la vigilia del huerto. Está ahí como un pobre hombre y dice, tú lo has dicho, yo soy el Mesías. Y os aseguro que a partir de este momento no veréis al Hijo del Hombre sino sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. Responde, sí, yo soy el Mesías. Pero, en la manera como responde, recalca, yo soy el Mesías celeste, divino. Veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. No es el Mesías rey. Por eso le había dicho, si lo aclaro, no me haréis caso. Si pregunto, no me responderéis. En efecto, es el cumplimiento de la profecía de Daniel, que habla de esto, del Señor que viene sobre las nubes del cielo. Las nubes son el símbolo de la majestad de Dios, el poder judicial de Dios. Por lo tanto, dice a partir de ahora, no me veréis sino viniendo en las nubes del cielo, en la majestad de la diestra del poder, para juzgar a los hombres con el poder de juicio del Hijo del Hombre de Daniel. Con esta respuesta ya no podían acusarle ante Pilatos por ser Mesías. Y entonces empezaron a decir, ¿qué necesidad tenemos de testigos? Vosotros mismos habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y gestos teatrales del conjunto de los sanedritas, excitados por Caifás, y gritaron todos, reo es de muerte, reo es de muerte. Merece la muerte por haber dicho la verdad. Y entonces le escupieron en el rostro y le abofetearon. Según San Mateo parece que fueron los miembros del Sanedrín, al menos algunos de ellos, los que le escupieron en el rostro y le abofetearon. Y le llevan a un calabozo y los soldados comienzan a divertirse con él y a darle de bofetadas. Y le preguntan, ¿quién te ha golpeado? Y se reían de él. Ese acompañar a Jesús en esa noche triste, ahí donde está, donde ha quedado, pero en tan breve tiempo, en el hundimiento de esa humillación, abofeteado, como objeto de burla, de diversión, por los que estaban allí, en torno a él, en el calabozo. Y ahí, en medio de eso, tiene lugar pues, la traición de Pedro y la de Judas. Eso lo podemos contemplar un poco. porque la traición de Pedro pues es una escena muy conmovedora. Y lo de Judas pues también nos interroga a nosotros. La traición de Simón Pedro es la lección, lo que podríamos llamar, es el retoque último para preparar a Simón Pedro a su puesto de primado. Las negaciones entran también en el relato de San Juan, un poco en lo que hemos dicho, en la burla de la palabra de Dios. Esa negación de Pedro es una fuente de meditación. Así como la pasión es prueba y es tentación para Jesús, lo es también para los suyos. Y esto es verdad. Ya en el huerto les había dicho, velad y orad para no caer en la tentación. Quería decirles, la tentación y la tempestad que a mí me rodea, rodea también a vosotros. Estáis en la misma tempestad, en el mismo temporal. Y se lo había dicho también antes en la última cena. Simón, Simón, Satanás ha pedido cribaros, y yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Es Satanás el que le criba. Es la hora también para Simón Pedro. Pero tú vuelto, lo cual quiere decir que hay un fallo, por fin convertido, confirma a los hermanos. Tú con eso habrás madurado para poder confirmar a tus hermanos. O sea que esa tentación del demonio va a servirle al Señor de ocasión para madurar la preparación de Simón Pedro. Y el Señor muchas veces de nuestros pecados saca provecho y le sirven a él para modelar nuestra docilidad interior, nuestra humildad interior. Simón Pedro tenía indudablemente una verdadera primacía de afecto personal a Cristo. El que lo dijera que le diera su primado, estaba preparado en él, tenía unos arranques, era el primero entre ellos, era el que interpretaba el parecer de ellos. Pedro es un hombre entregado, tiene una primacía de afecto, de abnegación para el grupo, pero el metal no está del todo purificado. Entonces él tiene una complacencia consciente de su primacía de amor. Y esa complacencia mantiene en él el deseo de anteponerse a todos. Y esto aparece en la misma última cena. Aunque todos te nieguen, yo nunca. Él se cree más que todos los demás. Está muy lejos del sentimiento que tenía en el comienzo cuando le dijo a Jesús, apártate de mí, que soy un pecador. Hay en él, pues, una complacencia de ser más que todos. Ahora bien, Jesús quiere conferirle la primacía de la caridad y consumar en él el tipo del pastor. Para eso se servirá de la tentación de Satanás. Será la ocasión de la purificación de Simón Pedro. Pedro comprenderá de manera aplastante que si no apostató del todo y cayó en la incredulidad, fue porque Jesús rogó personalmente por él y ofreció por él los sufrimientos que estaba pasando. Y eso se le quedará muy dentro. Jesús ha rogado por mí. Yo me hubiera hundido como Judas, me hubiese perdido. Pedro se había metido en el peligro, a pesar de que Jesús les había dicho que se marcharan todos, y le siguió, pero no de cerca, sino de lejos, que es lo peor que puede pasar. Seguir al Señor de lejos, eso es fatal. O se le sigue de cerca o huye uno, pero seguirle de lejos es fatal. Parece que tenía amigos Juan en casa del sumo sacerdote, entró sin dificultad, y Juan es el que dijo a la portera que le dejara pasar y entró con mucho miedo, curioseando, a ver en qué terminaba aquello. Y ahí es donde la criada, la portera, la puerta exterior, como hemos dicho, al patio este interior, la portera le mira fijo y grita. Yo creo que también es este de los que iban con Jesús. Esa cara me suena. Y el pobre pierde la serenidad y con el miedo de la gente que hay alrededor, pues asegura que no conoce a ese hombre de nada, que no sabe quién es. Pobre Pedro, el miedo, el temor, el que decía antes que estaba dispuesto a morir, y quizás el Señor estaba oyendo esas palabras, las oía con su oído humano, esas palabras de Simón Pedro, que no me conoce, que no me conoce. Notemos que Pedro no negó que Jesús fuera el Cristo, Lo que negó fue que él, Simón, fuera discípulo suyo. ¿No nos sucede también a nosotros, a pesar de nuestras convicciones, obrar y hablar como si no fuéramos discípulos de Cristo, por temor o por respeto humano? El fuego del amor y una mirada de Jesús bastó para animarlo. Pasa por aquel sitio. Hacía frío aquella noche. Y con una delicadeza enorme para no traicionarle, el Señor no traiciona nunca, con esa delicadeza inmensa, sin que ninguno cayera en la cuenta, le miró. También Simón furtivamente le miraba. Cruzó su mirada con la mirada de Cristo, le miró, y esa mirada de Cristo le dijo todo. En esa mirada lo entendió todo. Que se lo había predicho, que no se fiase de sí mismo, que ya le había perdonado también, que convertido confirmara a sus hermanos, y Pedro, ante esa mirada que le llegó hasta el fondo del corazón, comprende que allí no puede estar, que aquel no es su sitio. Va hacia la puerta de salida, se fuera del todo, desde el patio al exterior, pide que se la abra, sale fuera, y se echa a llorar. Lloró amargamente. Todo lo que había pasado en aquel par de horas. Todo lo que había pasado. ¿Cuántas cosas? Pedro está inconsolable. Más que por su caída, por el dolor que ha causado al maestro. Ha añadido a las injurias y a las afrentas de aquella noche infernal su negación también. Ha contribuido, ha sido uno más, y ha visto a Jesús llevado como cordero al matadero, y él ha sido un dolor para Cristo, y llora inconsolablemente. Se iría quizás donde la Virgen. ¿Dónde iba a ir? Al refugio de pecadores. Quizás el primer pecador que recogió la Virgen, socia del Redentor, pues fue el primer Papa. Ella la recordaría. La delicadeza de su corazón, del corazón de Cristo.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora. Están dirigidos por el padre Luis María Mendizábal, sacerdote jesuita, gran apóstol del corazón de Jesús, que falleció recientemente. Hemos rescatado estos ejercicios que él impartió a un grupo de sacerdotes.